Plátanes o Amigos de las Pardelas con la campaña popular y las recogen.
Apunte importante, Mario. Un abrazo, buen día.
Un saludo.
Estar informado.
España nombra embajador en Argentina 6 meses después de que el gobierno de Sánchez lo retirara de Buenos Aires. El diplomático Joaquín María de Aristegui llega a Argentina medio año después del sonoro enfrentamiento público entre los gobiernos de Pedro Sánchez y de Javier Milei. Manuel Ángel Gómez.
El nombramiento del nuevo embajador de España en Argentina llega después de que los gobiernos de los dos países hayan publicado un comunicado en el que se comprometen a buscar puntos de conexión para conseguir el bienestar de sus ciudadanos. El gobierno español retiró definitivamente a su embajador en Buenos Aires hace poco más de 5 meses, después de que el presidente argentino, Javier Milei, llamara corrupta a la esposa de Pedro Sánchez. Desde el gobierno español respondieron que el respeto es irrenunciable. Los exabruptos de Milei vinieron después de que el ministro Óscar Puente hablara de la ingesta de no sé qué sustancias por el presidente argentino. El nuevo embajador en Argentina, Joaquín María de Aristegui, era hasta ahora embajador en Colombia.
Y Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte en Madrid, así como Mata de Pera en la provincia de Barcelona, siguen siendo los 3 municipios de más de 2.000 habitantes con mayor renta anual media por habitante. Sin embargo, 3 localidades andaluzas se sitúan en el extremo contrario. Victoria Ballesteros.
Sí, son Huesa en Jaén, Iznayoz en Granada y el Palmar de Troya en Sevilla. Mientras que en el primero de la lista, en Pozuelo de Alarcón, los ingresos anuales medios por habitante rozaron los 30.000 euros netos, en el que está la cola Huesa, fueron de apenas 7.600, según los datos que han arrojado las declaraciones de la renta del año 2022. Esto quiere decir que en casa de una familia de 4 personas, en el municipio más rico, entran unos 150.000 euros al año y poco más de 30.000 euros en el caso de la localidad con menos renta. En este Atlas también vemos que 8 de cada 10 municipios del País Vasco y Navarra están entre el 25% con mayor renta de España, y en el extremo contrario, la región de Murcia y Extremadura, con 8 de cada 10 entre el 25% con menos renta.
Y el uso de las tecnologías y de las redes sociales han cambiado la forma de aprender de niños y adolescentes. Es todo un desafío para la enseñanza que, según los expertos consultados por COPE, requiere de un cambio en las metodologías, con dinámicas tanto digitales como analógicas. Carmen Lavallén.
Las redes sociales son fuente de aprendizaje informal para los alumnos, pero también condicionan su forma de procesar y retener la información. Andrea Senjo tiene 19 años.
Y sí que es verdad que por TikTok me cuesta concentrarme más en clase porque son 15 segundos... Las clases duran más, claro.
Hacen falta sistemas más ágiles y dinámicos que los que plantean las metodologías tradicionales, cuya implantación sigue siendo muy minoritaria, como explica en COPE Jesús Albertos, decano de Educación de la Universidad Internacional de Valencia.
Son muy valiosas para los aprendizajes. Cuando no están arraigadas, al final se convierte en una experiencia.
Tan importante como hacer los contenidos atractivos, subrayan, es fomentar la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico.
Cantabria se está convirtiendo en los últimos años en uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde el Parque de Cabárceno, que recibió casi 700.000 visitantes el año pasado. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, asegura que cada vez son más las personas que visitan Cantabria y eso es fruto del trabajo bien hecho.
Es cierto que Cantabria está de moda, que recibimos muchísimos turistas y muchísimos visitantes. Probablemente acabaremos este año con una cifra por encima de los 2 millones que se concentran especialmente en el verano, pero no se puede decir ni que Cantabria esté masificada, ni que haya un problema tampoco de turismofobia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la resaca del Balón de Oro, esta tarde ponemos en marcha la primera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Primera ronda que cuenta ya con equipos de primera división y que hoy nos va a deparar 8 encuentros, de los cuales destacamos 4 con equipos de la máxima categoría: a las 7 Villamuriel, Rayo Vallecano y Compostela Alavés; a las 9 de la noche Astur Valladolid y Poblense Villarreal. Recordemos que en esta ronda no van a estar ni Deportivo de la Coruña, Mallorca, Athletic Club de Bilbao, Barça y Real Madrid. Un Real Madrid que amanece hoy después de esa decisión de no acudir ayer a la gala de France Football del Balón de Oro. Arantxa Rodríguez.
El Madrid da carpetazo al Balón de Oro con esa relación rota entre France Football, la UEFA y el conjunto blanco, y se centra en el partido del sábado en Mestalla. Hay que recordar que después de 2 días y medio de descanso, los jugadores del Real Madrid, con Vinicius a la cabeza, volverán al trabajo esta tarde en la ciudad Real Madrid.
Gracias, Aran. Una gala en la que, recordemos, el fútbol español se ha coronado con 7 de los 10 galardones que se han otorgado. Rodri, Aitana, Bonmatí, los protagonistas, Balones de Oro, elegidos mejores jugadores del mundo.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @ Mercado Vegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:07 minutos, hablamos de lo divino, de lo humano, pero sobre todo de la actualidad. Hola, Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, vaya movimiento telúrico, vaya terremoto, ¿no? El de Íñigo Errejón, que todavía se está notando los efectos, ¿no? Y cada día que pasa, conocemos nuevos detalles. Lo último, esto lo publica un diario de izquierdas. Podemos supo e informó a Díaz, Yolanda Díaz, sobre Errejón en 2023, mientras Montero también lo sabía y era ministra de Igualdad. ¿Cómo se toman ustedes todo lo que está pasando ahora con Íñigo Errejón? El hecho de que parece ser que lo sabía. Partidos de izquierda que siempre han defendido a ultranza, ¿no?, el maltrato psicológico y físico contra la mujer. ¿Dónde queda eso de hermana, yo si te creo? ¿Dónde quedan estas palabras, Carmen Vecino?
Pues junto con el sí es sí, solo sí es sí. Queda en un limbo de las empresas políticas que nos gobiernan. Yo, sinceramente, en este momento, cuando han pasado 3 días del rebote inicial, yo quiero esperar a más. Quiero esperar a que realmente se ponga de manifiesto si es verdad que se sabía o no se sabía. Si es verdad que se le preguntó a Errejón si era cierto que iba a un psicólogo, pero no se le preguntó para qué iba al psicólogo. Que bueno, yo puedo ir porque soy ludópata, pero no soy maltratador. Hay montones de cosas que todavía están en el aire y que, como está mal visto cuestionar a nadie en este momento, pues yo creo que debemos ser un poquito precavidos y esperar a ver cómo se resuelve y sobre todo cómo se lleva judicialmente este tipo de acusaciones. A mí me gustaría esperar a que la justicia se pronunciara, que la policía y la justicia se pronunciaran. No porque no crea, ¿me entiendes? Pero porque me gustaría estar más segura.
Pero en principio parece, a tenor de las noticias que van saliendo día a día, Paz, parece que todo estaba ya contaminado, ¿no? Y aún así, a sabiendo de esta situación de Íñigo Errejón, insisto, a tenor de las noticias que salen, pues seguían con ese discurso y era incapaz de denunciarlo públicamente, ¿no? Es que eso es tremendo. Yo no sé cómo te lo has tomado tú, este tema.
Bueno, yo me lo he tomado muy mal, como es lógico y normal. Quiero decir, esto es una confirmación del que el sistema no funciona, que efectivamente el maltrato hacia las mujeres no tiene ningún, digamos, no hay ningún sector de la sociedad que se libre, es absolutamente transversal, da igual que sea un intelectual, un político, un artista, un lo que sea, al que tenga incluso pinta de niño bueno como era este caso. A mí me parece que hay un antes y un después de lo importante, yo creo, en este caso, como me parece a mí que hay que poner la vista en la víctima. Yo creo que da igual que el entorno, lo único que demuestra si es verdad que el entorno de Rejón, tanto sus compañeros de partido político como de Congreso, como de todo, lo sabían, lo único que demuestra es eso, que todavía hay mucha tolerancia con respecto a con respecto a este tipo de abuso, y que a la gente le cuesta mucho denunciar, y que por supuesto esa preocupación que dicen algunos tener acerca de este tema es puro fariseo, porque no es verdad, a nadie le interesa de verdad que a las mujeres las maten, las acuchillen, las violen, le dan exactamente igual, y sobre es, todo es porque que... yo creo que todavía hay un
eso es lo que queda, digamos, es que ese es el pozo que queda, que parece que a nadie le interesa. Si alguien como Errejón, que ha estado defendiendo, como Yolanda Díaz, como Irene Montero, que ha estado defendiendo a ultranza la posición del feminismo, la lucha contra el maltratador, el violador, resulta que sabían esto, es que nos han estado engañando. Es que parece que no importa.
Claro, pero es que yo creo que nos engaña a la sociedad entera. O sea, yo no creo que esto sea problema de un grupo en concreto, de un partido político o de un... me da igual, de los amigos de Íñigo Errejón. Yo creo que esta sociedad es absolutamente machista en todos los sectores y en todas las ocasiones, y hay muchos intereses que están por encima del bienestar de las mujeres. Mucho. El establishment quiere defender, digamos, a Montero o a la lideresa de Sumar, que ya no lo es, o la vicepresidenta actual de este gobierno, en el fondo le preocupa mucho más medrar, proteger a su partido, defender sus privilegios, que estar pensando en mujeres a las que les tocan el culo en un concierto. Oye, chica, pues mala suerte, tú verás. De hecho, se ha demostrado que ningún partido político, ninguno, tiene unos mecanismos de verdad para defender los intereses de las mujeres. Ninguno. Todo esto es palabrería. Hombre, yo tengo que reconocer que a mí me dejó asombrada. O sea, ¿cómo se puede ser tan hipócrita? Sí. Tan loco, tan mala persona y tan abusador como ese personaje, que es que ya casi prefiero ni siquiera nombrarlo. Estoy asombrada, asombrada de la hipocresía en la que vivimos, de no poder fiarte ya, no poder mirar. Tienes que estar todo el día mirando para atrás, porque es que no puedes mirar para adelante sin preocuparte, porque seguro que te vas a encontrar con algún depredador. A mí esto me parece muy, muy fuerte.
Es a día de hoy, le pregunto, chicas, empiezo por ti, Carmen Vecino, el feminismo, la lucha contra la agresión sexual, ¿un subterfugio partidista y partidario?
¿Un subterfugio con qué fin?
Yo creo que con el fin de rascar y tener cada vez más votos, ¿no?
No, yo no creo eso. Yo creo que efectivamente lo que ocurre es como dice Paz, es que se nos va de las manos en la defensa de la lógica. Es decir, yo creo que el feminismo no es ningún subterfugio. El feminismo es la constatación de que somos una sociedad machista, que somos una sociedad en la que los derechos de las mujeres, lo mismo que los derechos de cualquier otro, de montones de colectivos, son una cosa muy puntual y muy transversal a nivel general, y que si no los defiendes y si no los pones sobre la mesa, encima es más fácil que se pase por encima, por delante de ellos, y no los vuelvas a mencionar. Yo creo realmente, o sea, a ver,
A mí me pasa un poco lo que le pasa a Paz. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber toda la verdad y, como os he comentado antes, y quiero que la realidad me aplaste contra el sillón y me deje ahí apachujar y diciéndome, niña, abre los ojos más de lo que ya los tienes abiertos, porque esto va a peor. Pero yo no creo. A mí me resulta muy penoso pensar que realmente un portavoz de un partido político que ha estado encabezando las manifestaciones del 15M y que ha estado haciendo una defensa a ultranza de los derechos de las mujeres, de repente se le ha ido el baifo por pensar bien, ¿me entiendes? Se le ha ido el baifo y se ha convertido en el portavoz del enemigo. Entonces, ¿cuál es el tema? No creo que se esté usando el feminismo como argumento para nada. Yo creo que el feminismo hay que usarlo porque hay que seguir defendiéndolo y manteniéndolo.
¿Y cuál es el papel de las organizaciones feministas? Te pongo un ejemplo, ¿no? Que ayer lo recordaba y con mucho acierto un oyente. El domingo 23 de agosto, durante la celebración del Mundial Femenino, pues todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ese beso sin consentimiento de Luis Rubiales. Fue el 23. El 28 de agosto, ya había una manifestación feminista contra Luis Rubiales por toda España.
Pero básicamente la manifestación feminista contra Rubiales fue por su negativa, su absoluta negativa a reconocer que lo había hecho mal.
Mi pregunta es, independientemente de eso,
no es tanto lo que pasara, sino que encima además lo negaba por activa y por pasiva.
Sí.
Y eso fue lo que cabreó.
Intentó engañar a todos. Claro, pero ¿por qué
eso
no
fue
sale?
Lo que cabreó, eso fue lo que cabreó a la sociedad y a los colectivos feministas. Eso fue fundamentalmente lo que cabreó. Si llega a decir en el minuto uno, lo siento, como dice el emérito, me equivoqué, no volverá a suceder. A lo mejor las reacciones sociales habrían sido otras.
¿Y tú no crees que debería salir las redes feministas, no las redes feministas, sino todos los feministas a la calle como motivo de repulsa de todo lo que está pasando
que sí.
ahora?
Yo creo que sí, pero también es cierto que yo creo que los colectivos feministas y en líneas generales la sociedad que defiende a las mujeres, la sociedad capaz de levantarse en armas, por decirlo de alguna manera, y defender a las mujeres, todavía están en shock. Todavía están que no me lo creo, tiene que haber algún argumento, tiene que ser mentira, porque esto si te lo crees al 100% en el minuto uno, es para decir, mira, no es por nada, pero yo ya no me esperen en las próximas elecciones.
¿Tú, Paz, consideras que debería salir las redes feministas a la calle?
Pero es que yo creo que está habiendo un movimiento importantísimo de indignación, no solamente entre las mujeres, sino en la sociedad en general, porque es que esto es engañar sin ningún tipo de pudor, y lo que demuestra es que eso, que hasta los supuestos activistas más acérrimos son unos mentirosos. Entonces, yo no creo que haga falta poner, o sea, a mí, estas situaciones demuestran que los círculos de poder, los hombres poderosos, se consideran al margen de la ley y el orden. O sea, ellos dicen, no, yo tengo el poder, no, pues tú haces lo que yo decido y pienso y me sale de donde me tenga que salir. Entonces, lo que hay que romper son esos círculos de impunidad que te da ser un hombre poderoso. Por eso, cuando dicen, no, es que las mujeres tienen que denunciar, señores, ustedes saben en qué posición me pongo yo si voy a una comisaría donde me encuentro a un policía que a lo mejor, y ha pasado, tiene un bolígrafo de Vox en la mano para tomarme declaración. Pues a lo mejor no me siento especialmente segura, pero es que ahora resulta que aunque el policía tenga un bolígrafo de Podemos, tampoco me siento, al contrario, a lo mejor me siento más en peligro que antes. Entonces, yo no creo que esto sea un problema solo de un sector de la sociedad, no son las feministas las que tenemos que salir a la calle. Yo creo que la sociedad entera tiene que hacer una reflexión muy importante. A mí ya me da igual cómo va a terminar este asunto en los tribunales, como decía Carmen, bueno, pues vamos a ver qué pasa. No, o sea, ya yo tengo claro que ese señor está tachado de mi lista de amistades. Gracias a Dios nunca estuvo en ella. Y entonces, bueno, pues es que Me parece muy, muy, digamos, muy terrible. Es que además no avanzamos. Yo parece que das un pasito para adelante y resulta que después la realidad te da cuatro pasos para atrás.
Bueno, solo y la se realidad, trata la, claro, de la respeto. Realidad te da, la realidad te da cuatro pasos para atrás porque además, a la vez que la gente está diciendo es que porque tienes que denunciar y porque no has denunciado antes, que tú cada uno denuncia cuando puede denunciar, porque no hay que tener el estómago muy bien preparado para poder hacer frente a una denuncia de este calibre.
Exacto.
Está el tema de que tienes que plantearte que te van a exigir que justifiques, que expliques lo que pasó y que lo demuestres. No, yo no tengo que demostrar nada. Este señor me ha metido mano, este señor se ha comportado como una absoluta machista irredente y además lo reconoce. O sea, se ha equivocado y por lo menos tiene un cierto nivel de pudor y lo reconoce que ha tenido actitudes machistas. Ante su propio reconocimiento, ¿por qué me están diciendo que la chica esta, que la actriz o que cualquier otra persona que haya denunciado a Errejón o a cualquiera tiene que demostrar ella que eso ha pasado? No tengo que demostrar nada, estoy denunciando. Ya es bastante fuerte tener que denunciar como para encima tener que demostrar lo que estoy denunciando, que la policía haga sus investigaciones.
La carga de la prueba está en quien denuncia. Tú tienes que demostrar que esa denuncia es real y verás.
Nadie va a una habitación y pasan la llave. A ver cómo, salvo mi palabra y mi testimonio, voy a demostrar que ese señor me violentó. Si es que además no tiene que hacer nada más. Yo no necesito que me dé un bofetón o que me diga, no, ponte por el lado izquierdo de la cama. Yo solo necesito sentirme horriblemente mal cuando alguien me invita a una zona de la casa y cierra con llave esa puerta.
Pero mira, Paz, eso es lo que está pasando ahora. Es decir, si mañana a cualquier hombre, su mujer, su pareja, lo denuncia, inmediatamente ese hombre pasa la noche en comisaría. Al día siguiente está frente al juez con cautelares y le puede arruinar la vida porque ya no duerme en casa. Ese chico, ese señor, ya no duerme en casa sin pruebas de ningún tipo. Algo hay que hacer porque tampoco es justo una cosa y la otra.
Y al contrario... Claro, pero y al contrario también pasa. O sea, a mí me agreden y resulta que yo me tengo que quedar a dormir con ese señor porque como no me puedo ir de casa porque me puede denunciar por abandono de hogar, porque tengo hijos y no me voy a ir a ninguna parte sin ellos o porque tal. O sea, yo creo que aquí cada parte tiene que asumir. Evidentemente, yo tengo clarísimo que hay que, si tú acusas a alguien de algo, evidentemente tienes que poner, pero a mí me parece que ya poner la denuncia cuando te puede pasar esto que está pasando ahora, que es que te cuestionen, eso ya es una prueba de
un
casi
lastre,
de fe
es un lastre,
absoluta.
Un total.
Claro, bueno,
es necesario
se ha
acusar.
Ha demostrado que las denuncias falsas.
El sistema judicial es necesario acusar
mínimas.
Con pruebas. Y después hay que también
claro,
tratar
la gente...
cada caso. Por cierto, ustedes creen que esto puede perjudicar en algo al futuro gobierno, teniendo en cuenta cómo está Sumar ahora mismo socio de gobierno y que esto puede ser además un arma arrojadiza por parte de la oposición, que ya lo está haciendo,
o todo lo contrario, le viene bien para desviar la atención
a Pedro Sánchez.
El PP acaba de pedirle explicaciones a un miembro de su partido sobre unas circunstancias similares. Bueno, a lo mejor lo que sirve es para que todo el mundo se dé cuenta que en todos lados cuecen habas y no perjudicar tanto al gobierno. A mí sinceramente ayer vi la comparecencia de la vicepresidenta y a mí me pareció más perjudicial para la línea de gobierno la imagen que dio ella de nerviosismo y de no tener las cosas claras que el propio hecho en sí de lo que pasó todo con Errejón, de que lo hubieran investigado y no hubieran continuado con esa investigación. Yo creo que hay una cosa que va a servir y es para que todas las fuerzas políticas y sobre todo todas las fuerzas sociales se den cuenta de que tiene que haber protocolos de control de la violencia machista.
Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que aquí ya no es cuestión de quién le va a sacar mayor rédito político o a quién va a perjudicar más. Yo creo que esto es una lucha
que supera esos márgenes.
Uh-huh. Oye,
el principal perjuicio además lo ha causado el propio Íñigo Errejón. O sea, ¿cómo vas a votar a alguien que tiene ese tipo de perfiles? O sea, eso es mortal, ha sido mortal.
¿O cómo vas a votar a un partido que sabía todo lo que estaba ocurriendo con Íñigo Errejón y fue incapaz de encontrar alguna solución?
Porque esto no es fácil, Javier. Es muy sencillo.
Como dicen ustedes, ir a denunciar. Amiga, yo sí te creo. Pues nada, ir a denunciar. Es muy sencillo. Lo que pasa es que no se atreven a hacerlo porque saben que es perjudicial para el futuro del partido y por eso no lo hicieron.
Denunciar no es sencillo, no te equivoques. No, denunciar no es sencillo.
Yo creo que no, en absoluto es sencillo.
¿Tú crees que si un miembro...
ni por parte de la víctima, ni por parte del partido, ni por parte de nadie, precisamente porque este tipo de personajes están imbricados en toda la red? O sea, esto no es un caso aislado de un partido concreto o de un señor un poco más tarado que el resto. Esto es un problema que tenemos la sociedad entera y que hay que implicarse en sectores mayoritarios y múltiples. Es decir, hay que pasar por la educación, hay que pasar por el respeto, hay que pasar por muchos sitios para poder erradicar esto. Entonces, a mí me parece que sencillo, desde luego, no es.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Fueron ustedes especialmente perjudicadas por la huelga de ayer de transportistas o no?
Pues sí. No, yo tengo que reconocer que no salí de casa, con lo cual no tuve ningún problema.
¿Tú, Carmen?
Bueno, yo fui perjudicada porque venía muy perjudicada por otra cosa que me pareció absolutamente lamentable. Y es que había maniobras militares en Gran Canaria y ese fue el argumento que se nos dio para dejarnos 2 horas y media bloqueados en el aeropuerto de Los Rodeos. Pues como ya venía con dos horas y media bloqueada en el aeropuerto de Los Rodeos, pues cuando llegué a Gran Canaria y encima tuve que hacer 3 gestiones, sí, me vino fantástico. Empecé a caminar, que con la mala uva que tenía, caminaba con una dinámica estupenda.
Bueno, no hay mal que por bien no venga. Mire, si esto es un poquito
de ejercicio. Mi cuerpo que lo resista, Javier, mi cuerpo que lo resista.
O sea, que no está nada mal, pero oye, no llama la atención que por regla general cuando hay dos partes que tienen problemas, que no llegan a un acuerdo, en este caso patronal y sindicato, los afectados siempre seamos los mismos. Nosotros, la ciudadanía, la población.
Si no afecta a la ciudadanía...
Que menos culpa tenemos de
todo. Póngase de acuerdo, pero es que nosotros somos los que realmente estamos soportando todo el peso de esta falta de diálogo. Eso no puede ser así.
Pero es que si no afecta a la ciudadanía, nadie se da por enterado y entonces nadie se da por aludido. Cuando hay debate entre las administraciones...
Pero eso se llama escudo humano.
Claro.
Efectivamente, eso se llama escudo humano. Y sobre todo porque además a mí me parece que los argumentos de esta huelga son un poco absurdos. Porque, hombre, pues oye, si te quieres jubilar a los 60, pues no sé, dedícate a otra cosa, pero no parece que sea el sector que tenga más motivos para jubilarse pronto porque vas perdiendo reflejos a partir de los 55. Reflejos perdemos todos.
Ya no por reflejo. Nosotros estuvimos hablando aquí con un chofer de guaguas municipales y nos decía que el problema con el pasaje, que suelen tener bastante problema, la responsabilidad de llevar a 100, 200 personas, estuvimos hablando con un chofer de guagua articulada. La carretera, tal y como está la carretera, la misma posición siempre, los golpes repetitivos a las cervicales, a las lumbares, pues que terminan destrozados totalmente, ¿no? Y además también la tensión de la carretera terminan destrozados.
Estás hablándome de la carretera, es decir, estás hablándome de unas calles que están llenas de baches y de agujeros que no solo sufren los conductores.
No, pero mira, le he hecho estar 8 horas conduciendo. 8 horas conduciendo, a lo mejor con descanso de intervalos de 10 minutillos. Oye, que uno coge el coche 1 hora y cuando sale está destrozado, que eso lo hemos notado todo. Imagínate, entonces, día a día.
Pero,
Jornada,
Denme alternativas, digan, en vez de hacer 8 horas seguidas, hay que modificar los horarios de
claro,
de,
pero, del trabajo. Pero Carmen, un chofer es un chofer.
De descanso.
Un chofer, ya, y el cobrador ya no está, ya no existe esa figura.
No.
Un chofer es un chofer. No. Y su trabajo es su trabajo, el que hay. Y los taxistas también dirán lo mismo, claro.
Claro, pero los taxistas ahí
claro, están Javier, y los y los conductores de ambulancia y no sé quién. Quiere decir que cada profesión tiene, si yo no me meto con la dignidad de la profesión ni con los problemas que puedan tener, pero bueno, de ahí a parar una sociedad entera porque se quieren jubilar a los 60, pues hombre, a lo mejor hay un pequeño trecho.
Mira, yo creo que lo mejor es que hable el chofer al que entrevistamos ayer, que se llama Eugenio. Tenemos un corte de voz para que lo escuchen. Dale, Marcelo.
El machaque de la circulación, el mal estado de las carreteras y todos los imponderantes que puedas imaginarte a la hora de estar sentado fijo en la misma posición y todos los movimientos repetitivos, pues todo eso repercute en lo que acabas de decir, desde lo que es problemas cervicales, lumbares, dorsales, de lo que es la columna en peso debido al traqueteo continuo, todo eso nos afecta, vamos, claro, el día a día.
Claro, y esto genera un absentismo laboral bastante alto, lo cual quiere decir, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, cuanto más absentismo, más sobrecarga laboral en los que se quedan trabajando, ¿no?
Bueno, amplíame la plantilla, haz que la rotación de la plantilla permita que no tengan que estar tantas horas trabajando. ¿Hay traqueteo? Sí, efectivamente, es que las calles de esta ciudad y de esta isla, o de la mayor parte de las ciudades y de las islas, están para matar a los políticos que las consienten y las mantienen en ese mal estado. Es que hay montones de formas de hacerlo. Lo que no puede ser es que tu alternativa sea, vale, mi única alternativa y mi única propuesta es que me jubilen a los 60. Dependerá de cuánto tiempo lleves trabajando, porque ayer yo preguntaba a gente que estaba vinculada al tema y yo digo, pero bueno, ¿va a jubilarse a los 60 después de cuánto? ¿Después de 30 años de trabajo? No, de menos. Ah, vale, claro. De menos, no sé, a lo mejor hay alternativas. Me parece perfecto.
Eso es interesante. Eso que apunta, la verdad es que es una arista interesante, ¿no? Claro, si estás trabajando 3 años, oiga, a los 60 no, ¿vale? Pero sí, un mínimo de años determinado. Eso sí es interesante.
Claro. Pero eso no me explica. Pero eso no me explica.
Me parecen todas estupendas. Pero eso, pero mejoras, negociaciones, lo que tú quieras, pero no un plante para perjudicar siempre a la mayoría y a la que menos culpa tiene, porque evidentemente en la sociedad en general no somos la que firmamos el convenio colectivo de estas empresas con sus trabajadores. Pues señores, pónganse a trabajar y a analizar las circunstancias y den opciones.
Y cuando es huelga de controladores aéreos, ¿qué pasa?
Pues,
porque ahí
a ver,
ahí
a
sí
no
que
seamos, no mismo. Seamos, no, pero no seamos tampoco tan talibanes, que la huelga de controladores fue una huelga un día en unas circunstancias determinadas.
¿Tú recuerdas, ¿tú recuerdas un consejo de gobierno extraordinario, seguro que sí, con Paulino Rivero como presidente a las 8 de la tarde, creo que fue? No. Ese día los periodistas empezamos a trabajar a las 6 de la mañana y terminamos a las 10:30. Y no seguro, seguro que a las 2, porque hace mucho tiempo eso, seguro que a las 2 le afectó. Una huelga de controladores es especialmente grave en un territorio como es el nuestro.
Pero escúchame, fue una huelga o en unas circunstancias. Y yo ya creo que hemos hablado de esto. Explícame por qué el Ministerio de Fomento, ese día, por la mañana, cuando todavía no se sabía ni había ninguna referencia acerca de que hubiera un posible plante de controladores, hizo un encargo especial para que hubiera más suministros en las cafeterías del aeropuerto de Barajas. ¿Qué sospechaba que iba a pasar? ¿O es que el Ministerio sabía ya algo cuando los demás no lo sabíamos? Que ahí hay muchas cosas de las que hablar.
Pues seguramente.
Bueno, venga. Oye, ¿están ustedes dispuestos a pagar 0,02 euros, es decir, 2 céntimos de euro en litro de repostaje si esta partida tiene un objeto finalista para mejorar el medio ambiente? Es decir, el llamado céntimo forestal, ¿lo ves tú bien, Paz?
Yo, sinceramente, no veo ningún perjuicio importante. Tampoco me parece que sea, a lo mejor, la solución mejor pensada y mejor llevada a cabo, pero sí lo pagaría. No veo argumentos para decir. A mí me preocupa que muchas veces estas decisiones finalistas no terminen finalmente donde deberían, pero bueno, en principio no me opondría.
Yo a mí me gustaría que eso se produjera si además me demuestran que esa inversión se ejecuta, porque tú vas por esas carreteras forestales de nuestras y te encuentras con la cartelería y la señalética que son del siglo hace dos siglos, de completamente destrozadas, completamente deterioradas. Es decir, cuando te das cuenta de que las administraciones no cuidan el entorno medioambiental como deberían. Entonces, ¿para qué me vas a cobrar 10 céntimos más? Yo ni siquiera quiero pagar 10 céntimos. Yo quiero, si tengo que entrar en un espacio natural, quiero pagar por entrar en ese espacio natural, pero además poder exigir el mantenimiento de ese espacio.
¿Y por qué céntimo forestal sí y la ecotasa no?
¿Quién ha dicho que la
ecotasa? Yo no tengo ningún problema con la ecotasa.
No,
ninguno. O sea, a mí me parece que eso, que es lo que dice Carmen, si el destino final de ese dinero es el que me han contado, pues señores, a mí me parece estupendo.
Bien, ¿y por qué no lo hacen las instituciones con recursos propios y tiene que ser cargado por la sociedad?
Pero es que los recursos propios, ¿de dónde parten?
Sí, de los que ya tienen, entiéndeme, no uno nuevo.
Pero es que ¿de dónde depende? ¿De tus impuestos y de los míos? ¿De dónde lo quitamos? Porque tú querrás que te lo quiten de otra de una partida y yo querrás...
Sí, de los sueldos de los políticos.
Ah, bueno, eso no va por partida.
No va por partida. Me acabo de montar a caballo ganador, ¿eh?
No.
Lo reconozco. Bueno.
Muy bien pensado.
No, pero eso no. Los sueldos de los políticos no son ni siquiera. Si fuera una única partida presupuestaria, dirías, venga, del capítulo 22 de gastos generales. Pero como eso no es así.
O del número de asesores, ¿eh? Que entren en portal de transparencia de algunas instituciones y verán cómo hay asesores que cobran perfectamente 35.000 euros al año.
¿Tú qué quieres? ¿Que algún amigo tuyo?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, pero ¿tú qué quieres? ¿Que algún amigo tuyo se cabre y...?
No, amigo, no.
Seguro.
Mi círculo de amistad está en otro sitio, Carmen.
Todos tenemos algunos amigos en esa franja.
Bueno, eso también es cierto, las cosas como son. Chicas, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. ¿Tú crees que la semana que viene seguiremos hablando de Íñigo Errejón, el feminismo y todo esto? ¿Pasa?
Seguro que sí. ¿Carmen? Sí, yo creo que sí. Sin ninguna duda.
De hecho, yo espero que sí, porque eso significará que la perrita sigue caminando y que hay que seguir controlando el caminar.
Y el debate.
Por cierto, exacto, se ha puesto a disposición judicial Íñigo Errejón, ha dormido en comisaría. ¿Tienen ustedes esta información?
Se ha puesto a disposición judicial, pero lo que no sé es si ha dormido en comisaría.
Exacto, o no,
yo creo que no, pero bueno.
Un abrazo fuerte, Paz, gracias, Carmen.
Un abrazo. Beso.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me he detectado un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
importancia a lo importante.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
¿De qué manera tenemos que crecer turísticamente? Porque yo tengo muy claro que se ha crecido de forma desigual, es decir, si te vas a San Bartolomé de Tirajana, pues la verdad es que ves ahí unos núcleos turísticos realmente impresionantes, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones de Puerto Rico, cómo está Puerto Rico, pero después si te vas, por ejemplo, a la aldea, cuya fuente de financiación económica era el sistema rural, sobre todo el tomate, pues vemos que el número de cosechas se ha bajado considerablemente y sí tiene potencial turístico, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos crecer? ¿En qué número debemos crecer? ¿Tenemos que decrecer en algún punto para crecer en otro? ¿Cómo lo ves, Javier?
Bueno, yo creo que al final no se puede aplicar el modelo urbanístico turístico de los años 60, con los ejemplos que has puesto muy claros, como puede ser Puerto Rico con lo que hay ahora, ¿no? Ahora yo creo que la demanda no va en ese sentido. Está claro que tenemos una fortaleza que es el sol y playa, pero bueno, también se busca otro tipo de actuaciones que no sean agresivas con el medio ambiente o con el entorno, ¿no? Buscamos construcciones que estén pues mimetizadas con el espacio, donde no se haga una construcción salvaje vertical y apenas haya espacio entre apartamento y apartamento. Yo creo que no va por ahí la demanda para nada. Los complejos que tú me hablas en Maspalomas o en Meloneras son totalmente diferentes a los que se hacían en los años 60. Y si tenemos la oportunidad de crecer sosteniblemente, como estás viviendo, pues mira, núcleos que se pueden desarrollar, como puede ser la aldea, que tiene un montón de espacio aprovechable, se puede hacer una construcción donde se prime lo verde, ¿no? Más que la piedra, el muro. Yo creo que debemos ir por ahí, en ese sentido, donde pues, podamos sentirnos que estamos al aire libre, no metidos en colmenas. Yo diría que hay que ir por ahí, ¿no?
Claro, pero para eso hace falta mucho terreno, ¿no? Mucho espacio. La aldea lo tiene, afortunadamente. Claro. Pero otros que ya están masificados, ¿cómo crecen con este modelo, Javier?
Bueno, quizás no deban crecer en ese sentido. Lo que tienen que hacer es su propia planta hotelera, actualizarla, ¿no? Y lo estamos viendo, la reconversión de muchos establecimientos no va precisamente por ampliar el número de camas, sino el espacio de zonas comunes. Muchas veces va por ahí. Los hoteles o apartamentos sesenteros se van transformando y muchos de ellos pierden capacidad turística, pero la ganan en espacios comunes, en piscinas, en zonas verdes. Se agradece muchísimo el visitante y esto pues le da un valor añadido al producto y pues paga más por ese espacio, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Luego me hablas de la aldea tiene un plan general que le permite crecer hasta 5.000 camas, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuántas hay construidas? Pues muy pocas, pues todavía queda un espacio para crecer sosteniblemente sin ningún problema en esta zona.
¿Tú ves, Javier, a los empresarios turísticos reducir el número de camas para ampliar en espacios comunes o en espacios verdes con el propósito de que sea, digamos, mucho más accesible, mucho más agradable?
Pues claro, de hecho, esa es la tendencia de lo que te estaba diciendo, es la transformación de
apartamentos. Pero se hace, porque es que me cuesta pensarlo, ¿no? Sobre todo en el boom turístico que tenemos.
No, tú imagínate que tienes 100 habitaciones en unos apartamentos viejitos, pequeños y tal, donde cobras, me invento, 60 euros la noche que cobrabas hace 15 años. Lo transformas, pierdes 10 habitaciones y, sin embargo, pasas a cobrar 120. ¿Dónde está la ganancia? Yo creo que ahí la vemos, ¿no? Cobras más y el cliente está más satisfecho y está dispuesto a pagar más por el producto que le estás ofreciendo. Yo creo que en eso va. Aquí no se trata de meter gente en nichos, ¿no? Sino todo lo contrario, en espacios comunes y más grandes. Yo creo que ahí el lujo va en eso. El lujo no se trata de tener muchos sirvientes detrás tuyo recogiéndote las cosas, sino tener espacio y privacidad. Y va por ahí el tema, ¿no? Uh-huh. El verdadero lujo del siglo XXI es tener intimidad. Sí. Y muchos pasos.
¿Estamos avanzando en este concepto? ¿Tú ves a Gran Canaria avanzar en esto, Javier?
Bueno, yo creo que ahora, que se hizo en su momento, ¿no? Que todos esos proyectos de transformación que se empezaron pues un poquito antes de la pandemia iban por ahí. Y hay una transformación de planta hotelera pues grande en ese sentido. O sea, apartamentitos o han pasado a hoteles de 4 estrellas, donde precisamente pues, parte de la obligación es tener más zonas comunes que las que había antes. Y lo hemos visto y es una realidad, y mira cómo está triunfando el modelo turístico este que tenemos, cómo tenemos tanta demanda precisamente por eso, ¿no? Y se van abandonando ese tipo de estructuras anteriores para transformarse en lo que el cliente demanda, en complejos pues medioambientalmente mucho más sostenibles de lo que eran antes, pues todo eso se prima, claro.
Aquí en Gran Canaria quizás no tanto, pero no hace mucho me di una vuelta por Fuerteventura y la verdad es que vi muchos complejos, en principio puede ser que su destino fuera turístico, que estaban totalmente abandonados, ¿no? ¿Por qué crees tú que puede ocurrir esto? Sobre todo teniendo en cuenta el boom turístico que estamos ahora mismo de lleno en él.
Bueno, pues la verdad que no te sé decir pues exactamente el caso de Fuerteventura, pues no lo conozco. Yo me imagino pues que será también por lo que estamos hablando, ¿no? El cambio del propio turista, que a lo mejor pide una más cercanía a las playas. Estos complejos suelen estar ahí en medio de la nada, como quien dice. Entonces están buscando otro tipo de puntos de vista y otro tipo de actividades que quizás estos complejos no reúnen, o su proceso de reconversión es muy elevado, muy cuantioso y no se está dispuesto a cometer la transformación, puede ser.
Oye, aquí tenemos un problema con los centros comerciales, ¿no? Que es cierto que están muy obsoletos, muy anticuados.
Es el claro ejemplo de esa transformación que estamos reclamando. De hecho, ya el año pasado comentamos cuando se sacó este informe que sacaron, donde hablaba de la obsolescencia del centro comercial. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, cuando ves estas películas americanas, ¿no? Que cogen y te vuelan un centro comercial o un hotel, que hacen una fiesta y a los 6 meses tienes otro magnífico construido. O sea, sería lo ideal, ¿no? Porque al final no reúne las condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la propiedad está muy atomizada, tienes que poner de acuerdo a un ingente número de propietarios que durante el proceso de renovación pues van a tener que estar sin ingresos, ¿no? Y eso es muy complicado. Si no se elevan un plan de ayudas para que puedan sobrevivir durante la transformación, pues eso lo vamos a hacer muy, muy lejano, ¿no? Y a veces pues pasa que ves complejos que están totalmente cerrados en medio de la zona turística y donde están vallados y que habría que demolerlo y echarlos abajo, ¿no?
Eso cuesta mucho dinero, la verdad es que es complicado, pero estaría bastante bien, ¿eh? Que hay muchos centros comerciales que están totalmente obsoletos, incluso en desuso, ¿eh? Muchas zonas en desuso, y que cuesta reformarlo, pero una barbaridad, muchísimo. Al igual que también complejos hoteleros y extrahoteleros, Javier.
Sí, muchas veces la burocracia no acompaña, ¿no? Al final te cuestiona muchísimo el propio modelo y no te permite que hagas esa transformación que estás pidiendo, pues porque te pone un montón de trabas, o los planes generales no están obsoletos, no están actualizados y a lo mejor esa parcela ya no le puedes dar otro uso, sino el que tenía anteriormente, y a lo mejor ya no es el deseable. Mm.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Es nuestro apunte turístico. La temporada alta ya estamos en ella, ¿no? Estamos en medio todavía, ¿no?
Sí, yo creo que en noviembre ya estamos ya en pleno auge de la temporada y lo estamos viendo. Y estamos viendo, por ejemplo, una muy buena noticia, ¿no? Que, por ejemplo, Norwegian, esta famosa línea aérea escandinava, está otra vez apostando por Gran Canaria como base de operaciones, ¿no? Que con la pandemia se perdió y la ha vuelto a recuperar. Es señal que están buscando mucha conectividad, pues, con todos los territorios de los países escandinavos, que tienen ganas de volver después de este periodo que han estado pues ahí aislados durante la pandemia.
¿Recuperaremos el turista escandinavo, fundamental en la temporada alta aquí en Gran Canaria?
Pues es evidente que si le das conectividad lo vas a tener, ¿no? Y las aerolíneas apuestan por la conectividad porque tienen demanda, ¿no? Entonces, el círculo virtuoso.
Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo, cuídate.
Cuídate, hasta luego, adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar a una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Superior a mí.
Quedan 7 minutos para llegar al final de Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del 29 de octubre. Son las 11:53 minutos. Será el próximo 16 de noviembre, a partir de las 8, se celebra una nueva edición, en este caso la 14ª de la gala Adelante, a favor de pacientes del cáncer de mama. Vamos a hablar con Marisa Herrera, que es la presidenta de la asociación. Hola, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar otra vez contigo.
Para mí también es un placer volver a hablar contigo, Marisa. Cuéntanos un poquito, ¿qué cartel tenemos en esta nueva gala Adelante?
Bueno, tenemos un cartel netamente canario, como yo quería. Tú sabes que yo soy profesora de música y voy buscando gente que tenga buena voz, que sepa modular, que no desafine, etcétera, etcétera. Porque además también es verdad que traer artistas de fuera, a menos que sean solidario nos cuesta mucho y nosotros no disponemos recursos para eso, ¿no? Entonces, bueno, te voy a decir, en primer lugar, está la Family Soul Band, que nos han llamado hace mucho tiempo, que querían abrir la gala. Luego tendremos a Gerson Galván, gran amigo, que además pues tiene familiares con cáncer de mama y está muy vinculado con nosotros. Mara Pérez y su mariachi Alma Mexicana. Luego Javi Combe como humorista. Fasur, que a mí me encanta porque es un showman, pero además es un fan Frank Sinatra, que hasta se agacha a limpiarse la punta del zapato como hacía Frank Sinatra en el escenario, ¿no? Luego tenemos a Darcy Suárez, que para mí una es de las mujeres mejor cantantes de España. Le puede meter cualquier tipo de canción, que modula y sube la voz sin tener que chillar. Y terminaremos con un gran amigo nuestro, que además se paga su billete, se paga hasta un coche de alquiler, Silverio Belmonte. No sé si tendrá conocimiento de él. Él estuvo, fue, digamos, finalista en La Voz y ha ganado muchísimos premios nacionales y también ha ganado cantando por Rocío Jurado dos veces seguidas en Las Vegas con otros cantantes que son de habla hispana. Pues ya lleva 2 años llevándose el premio. También decir que le estoy muy agradecida a Tuto Durán, que teníamos previsto que estuviese, pero desgraciadamente pues cuando le llamamos ya esos días los tenía ya pues comprometidos pues fuera de la isla. Y disculpando con un gran amigo, pero tú sabes que cuando el auditorio te da un horario, ese horario hay que cumplirlo, sí, y tienes que terminar y cumplir con los minutos exactos, ¿no? Entonces disculpándome con Michael Alonso, que este año no podrá estar con nosotros, pero que siempre, siempre estará en nuestro corazón.
Marisa, por regla general, ¿cuál es la respuesta de los artistas cuando los llamas tú personalmente y le cuentas el proyecto, ¿no? La gala adelante y el objetivo que tiene.
Sí. Bueno, te puedo decir que desgraciadamente los hombres son mucho más solidarios que las mujeres. Yo he llamado a artistas que han tenido, digamos, que han tenido cáncer de mama. Me han pedido hasta 10.000 euros por venir a cantar 3 canciones. Otras, pues, que han tenido hermanas que han fallecido de cáncer de mama y no han querido colaborar. Sin embargo, llamas a un hombre y a menos que tenga comprometida la fecha, el hombre responde. No lo puedo entender. O sea, nosotros también tenemos hombres en la asociación. Tenemos, a él no le importa que lo diga, Paco Santiago, el exalcalde de Telde, que desfiló en el Paseo de Modelos este año con las mujeres y el otro día estuvo desfilando con los jugadores de la Unión Deportiva. Pero me llama muchísimo la atención que incluso cuando llega el día, ya no solo de la gala, sino de la prestación, los hombres suelen ser más solidarios. No generalizo, ¿eh? Tenemos muchísima gente, mujeres, me estoy refiriendo a los artistas, a la hora de venir a la gala. Pues bueno, hay años que se ha duplicado cuando teníamos una fecha, pues han anulado otras galas de otras asociaciones y han puesto las mismas fechas que la nuestra, eso nos ha perjudicado. El año pasado se inauguró el árbol de Navidad en las arenas sin tener nada que ver, digamos, el gerente ni el personal de las arenas. El mismo día, lo que nos restó mucha gente porque trajeron artistas de fuera y nosotros no podíamos, pero este año queremos. Yo pienso que va a ser mi último año porque mi salud no está bien, tengo una minusvalía, aunque mi cerebro le da órdenes al cuerpo para que funcione, pero desgraciadamente muchas veces cuando veo los resultados pues de los escáneres, de todo lo que te hacen, dice, uff, Marisita, que poco te queda, ¿no? Por eso me gustaría que este año fuese un año bonito, un año en que yo me sienta protegida y que sienta que este trabajo de 22 años haya servido para que las mujeres y los hombres con cáncer de mama estén ahora mismo con tratamientos innovadores que hemos conseguido a través del Grupo Español del Cáncer en General, al que yo pertenezco, que el cáncer haya sido considerado una cuestión de Estado.
Hombre, Marisa, por supuesto, llevas 22 años ahí al frente y eres un gran referente, ¿no?, en la lucha contra el cáncer de mama. Ya para acabar, ¿dónde podemos conseguir las entradas? ¿Dónde podemos comprar la entrada de esta gala adelante, insisto, 16 de noviembre, 8 de la tarde, Auditorio Alfredo Kraus?
Y mira, se pueden comprar por la mañana en el Teatro Pérez Galdós, por la tarde en la taquilla del auditorio, y nosotros estamos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde en nuestra nueva sede, que desgraciadamente el Centro de Fátima está en obras y nos ha mandado al Homo Plenario a la calle Ana Benítez. Pero lo que estamos haciendo con la gente que no se puede desplazar, nos reservan las entradas y nosotros se las alcanzamos a domicilio, a donde sea. Nuestro teléfono 679-71-21-80, 610-318-018-928-24-57-18. Y nuestro, lo pueden hacer también reservas por WhatsApp, ya digo, si hace falta vamos a entregarla. Y nuestro correo info@accmyg.org.
Bueno, pues queda claro, recuerden ustedes, el 16 de noviembre, 8 de la tarde, hay que apoyar esta gala adelante. Marisa, siempre un placer, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho. Gracias por atendernos.
Un abrazo fuerte a ti y a todos tus oyentes.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.